Bien, hermanos, saben que una de las cosas que estamos haciendo es empezar a acostumbrar a los niños que ya van creciendo a estar en lo que es la predicación de la palabra de Dios. Creo que una de las cosas que la iglesia también tiene que hacer es educar a los niños que van creciendo. Y algo que es esencial e importante en la iglesia es la predicación y la exposición de la palabra. Y eso, hermanos, se aprende también a escuchar, ¿ya? Así que no se preocupen, no van a ser 3 horas por capítulo, 1 hora por capítulo, no sufran, porque el 45 es de 1 hora y media, así que van a ser 3 horas y media, ¿ya? Así que no sufran. Pero lo que sí yo voy a dar a los niños es su hojita, tienen una hojita especial para el mensaje, ¿ya? Para que puedan ir rellenando, así que los niños que han quedado aquí, esta hojita es la que van a tener que rellenar, porque así van a poder ir siguiendo el mensaje. Y tengo que decir que la última vez que lo hicieron, la verdad es que lo hicieron muy bien, rellenaron todos los espacios, todos los puntos, y eso fue bueno. Así que tienen un 10 todos aquellos que estuvieron participando. Vamos a ver cómo les va esta, así que poco a poco yo voy a ir recalcando un poquito lo que son los puntos para que ellos poco a poco puedan ir tomando notas de este mensaje, y después, evidentemente, pues les preguntaré de qué ha ido el mensaje. Fíjense, hermanos, mientras esperan lo que son los lápices para poder escribir, las primeras preguntas son fáciles porque las tienen en el boletín, ¿ya? Así que mirando el boletín tienen respondido lo que es el título del mensaje y el texto en el cual se va a basar este mensaje. Pero fíjense, hermanos, que cuando vamos al médico y tenemos un quiste que tiene que sacarse, la verdad es que el quiste no es muy agradable. Dependiendo de dónde esté, puede incluso doler. ¿Y qué es lo que hace básicamente el médico? Bueno, el médico tiene que tomar, hoy en día tenemos lo que es anestesia y todo, pero tiene que tomar una decisión un tanto radical, tiene que coger el bisturí para poder abrir ese quiste y que la porquería que hay dentro sea sacada. Es decir, es necesario tomar una medida un tanto drástica, cortar para poder sacar. Y fíjense que muchas veces lo que es la disciplina de Dios en nuestras vidas actúa de esta manera. Muchas veces suele ser el ejercicio o el bisturí divino el cual tiene que abrir muchas veces para sacar lo que es la culpa de ciertas cosas que pueda haber en nuestra vida, la culpa de pecados pasados en nuestra vida. Y eso, la verdad, es que es duro, duele y no gusta. Pero ¿qué le vamos a decir a aquel que tiene el bisturí divino y celestial para hacerlo? Muchas veces utiliza pruebas disciplinarias en la vida de uno para conseguir esto, nuestro Dios, en la vida de sus hijos. Y fíjense que las pruebas que los hermanos de José vivieron tenían precisamente este objetivo. Tenían el objetivo de ser pruebas disciplinarias sobre la vida de los hermanos de José. Así que tengan Génesis del 43 al 45 abierto delante de ustedes, porque iremos mostrando diferentes aspectos de estos 3 capítulos. El título del mensaje de hoy es Probados duramente en la vida para un fin último. Probados duramente en la vida para un fin último. Y eso lo vamos a ver en estos capítulos 43 al 45 de Génesis. Pero antes de entrar en ellos, hay ciertas cosas que debo destacar y que me gustaría aclarar del contexto previo. Primero debemos recordar de dónde venimos en la historia de José. Debemos acordarnos básicamente que en el último mensaje, en Génesis 42, vimos que José sometía a prueba a sus hermanos. Y los sometía a prueba de 2 maneras. Los puso en la cárcel por 3 días y después la segunda prueba es que les dijo que si querían volver por más grano tenían que volver con su hermano menor, Benjamín, si querían volver a Simeón que estaba en la cárcel, volver a verlo y si querían grano para vivir. Fíjense que estas pruebas fueron ¿para qué? Estas pruebas fueron para probar la honradez de esos hermanos, probar que verdaderamente eran honrados. Porque sinceramente lo que José sí sabía es que esos hermanos le habían vendido y tirado en un pozo. Lo que sí sabía José es que esos hermanos habían ido a las espaldas de su padre. Lo que sí sabía José es que esos hermanos habían dicho a su padre que una mala bestia había acabado con la vida de José. Ahora bien, ¿cómo podía estar seguro José que había habido un cambio en la vida de sus hermanos? ¿Cómo podía estar seguro José que ahora ese corazón había sido un corazón verdaderamente cambiado y arrepentido? ¿Y saben qué? Solamente podía hacerlo mediante esas pruebas que probaron la honradez de esos hermanos. Y fueron pruebas, si se acuerdan, que ¿saben lo que hicieron? Fueron pruebas que estando en la cárcel despertaron la conciencia de los hermanos de José al pecado que habían cometido contra su hermano. Despertaron la conciencia cómo pecamos contra nuestro hermano. No escuchamos la angustia de sus palabras y ahora el precio de su sangre es sobre nosotros. Despertaron la conciencia esas pruebas a ese pecado cometido, a esa culpa que verdaderamente y justamente estaba sobre ellos. Y fíjense que ahora lo que son las pruebas de José que veremos en estos capítulos van a seguir esta misma línea. Por tanto, aquí hay otra cosa que no podemos perder de vista. La manera en cómo debemos entender las pruebas con las que los hermanos de José son probados. Hay muchas pruebas en la vida de uno, pero aquí no nos referimos a pruebas como, por ejemplo, la enfermedad. No nos referimos a pruebas como, por ejemplo, el quedarse sin trabajo. No nos referimos a pruebas que lo que hacen es básicamente someter nuestras vidas a momentos complicados. No nos referimos a esto. Aquí las pruebas de José para sus hermanos, y eso es importante, tuvieron un carácter disciplinario. Fueron pruebas cuya intención principal era disciplinar a sus hermanos para probar algo en ellos, para descubrir algo en ellos. Fueron pruebas con un carácter disciplinario, ¿saben para qué? Para básicamente mostrar el pecado y la culpa de lo que habían cometido con José, pero para hacer algo más, para restaurar y restituir a esos hermanos a una comunión con José y disfrutar así de lo que eran las bendiciones del trigo de Egipto. Habían cometido pecado con José en el pasado, esos hermanos. Y sin esas pruebas disciplinarias y sin el efecto de ellas, no podían ser restaurados y participar de lo que era básicamente las bendiciones de Egipto. Por tanto, debemos entender esas pruebas de José importantes. Fueron probados duramente en su vida, sí, probados disciplinariamente, pero para un fin último, para ser restaurados y gozar de esas bendiciones finales en Egipto. Y eso hay algo que debemos hacer un paréntesis importante, hermanos y hermanas, aquí. Que debemos decir que no todas las pruebas que vienen en nuestra vida son pruebas disciplinarias. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso y no podemos ser ligeros en este asunto. Porque no todas las pruebas son disciplinarias, son pruebas que nos vienen ajenas a nosotras, son pruebas que nos pueden venir por la enfermedad y no podemos ser ligeros en esto acusando que si alguien sufre pruebas es porque hay pecado en él. Mucho daño se ha hecho de esta manera. Acuérdense de Job, qué consejeros tan grandes tenía, que sus amigos le decían, bueno, si es que esto te ha venido, ¿por qué? Es porque seguro que has pecado y hay pecado en ti. Y Job decía, pero si yo no he hecho nada de eso. Por lo tanto, no podemos ser ligeros en este asunto. Ahora bien, tampoco podemos obviar lo que es una realidad bíblica. Que Dios puede, en su soberanía, en su gracia y en su misericordia, someter a los suyos a pruebas de carácter disciplinario para producir algo en la vida de aquellos que él ama. Y fíjense que en la vida de los hermanos de José había un aguijón que estaba clavado en ellos. Un aguijón como ese aguijón de abeja clavado y que duele, que se inflama y que debía sacarse. Y eso fue hecho mediante esas pruebas de José a sus hermanos. Por tanto, fíjense, entendiendo esto, teniendo esto en mente y entendiendo que las pruebas son de carácter disciplinario, hay tres cosas que me gustaría destacar en este mensaje. Y hay tres cosas que las voy a formular a manera de pregunta. Las tres preguntas van a ser: ¿qué puede ser requerido cuando somos probados disciplinariamente en nuestras vidas? Lo segundo es: ¿cuáles son los propósitos de ser probados disciplinariamente en nuestras vidas? Y tercero, ¿cuál es el resultado final, la intención final de ser probados disciplinariamente en nuestras vidas? Que los niños no se preocupen porque les voy a ir repitiendo los puntos, ¿eh? Porque los veo ahí medio locos ahí apuntando, ¿eh? Fíjense, vamos a lo que es el primer punto, la primera pregunta. ¿Qué puede ser requerido cuando somos probados disciplinariamente en nuestras vidas? Y fíjense, puede ser requerido primero la voluntad de reconocer la culpa cometida. Puede ser requerido la voluntad de reconocer la culpa que hayamos cometido. Fíjense, esto lo vemos en la primera conversación que Judá tiene aquí con su padre. No se preocupen, yo les voy a ir guiando a lo largo de los textos. Vamos a estar ahora en Génesis 43. Y he cogido tres capítulos porque, hermanos, estamos en narrativa. Y aquellos que vinieron a las clases de hermenéutica ya pueden saber que cada género literario tiene una manera distinta de interpretarse. Y la narrativa es necesario coger la narración, la historia, porque muchas veces el mensaje está implícito dentro de la historia. Y esto nos obliga a coger secciones mucho más largas en ocasiones. Entonces, fíjense, en la voluntad de reconocer la culpa cometida, la vemos en la primera conversación que Judá tiene con su padre. Y además, la función y el papel de Judá va a ser esencial en estos tres capítulos que hemos leído. Fíjense de dónde venimos en Génesis 42. Génesis 42 nos dejó con un gran interrogante. Nos dejó con el interrogante de saber si había habido cambio en la vida de esos hermanos de José. Nos dejó con el interrogante de ver si verdaderamente había habido arrepentimiento en la vida de los hermanos de José. Somos dejados, ¿de qué manera? Somos dejados con Simeón en la cárcel. Somos dejados con el hecho de que si quieren volver para tener trigo, tienen que volver con su hermano menor, Benjamín. Y la pregunta en estos momentos es: ¿qué es lo que esos hermanos van a hacer? Si verdaderamente hubo arrepentimiento, como dijeron, ¿cómo pecamos contra nuestro hermano? Ahora somos culpables de lo que hicimos. Si verdaderamente hubo arrepentimiento, y acuérdense que el arrepentimiento que era, era un reconocimiento de esa culpa, pero también debía haber un cambio en relación a aquello incorrecto que se había hecho. Si verdaderamente había arrepentimiento, volverían con el hermano menor y no dejarían a Simeón en la cárcel como dejaron a José en el pozo. Ahora bien, si no había arrepentimiento, ¿les daría igual dejar a Simeón o les daría igual volver a vender al hermano menor, a Benjamín? Muchos podrían decir cuánto mal hicimos, pero eso hubiesen sido solamente vanidad de vanidades y puras palabras. Debían demostrar esto. ¿Qué iban ahora a hacer con ese hermano menor y con Simeón en la cárcel? Y esto es lo que nos introduce en el capítulo 43. El capítulo 43 empieza a ser la respuesta de esto. Y fíjense que lo primero que nos encontramos es que el grano se acabó. Y entonces va Jacob y les dice que tienen que volver a la tierra de Egipto para comprar más grano. Fíjense en el versículo 1 y 2 del capítulo 43. El hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y ante eso va Judá y responde a su padre y le dice: un momento, papá, que para volver ahí se nos pidió algo. Fíjense en el versículo 3. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Ahora, fíjense, pregunten, ¿por qué habían tardado tanto los hermanos de José en volver a Egipto? ¿Por qué no habían ido directamente cogiendo a Benjamín e ir a rescatar a lo que era Simeón que estaba en la cárcel? ¿Por qué tardaron tanto? ¿Y saben por qué tardaron tanto? Tardaron tanto no por ellos, tardaron tanto por el padre, porque Jacob era el que no quería que se llevasen a Benjamín. Fíjense el último versículo del capítulo 42. Fíjense el versículo 38 del capítulo 42. Y él dijo, ese es Jacob, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob no quería que se llevasen al hermano menor. Ya perdió al menor, José, no quería perder ahora al menor, Benjamín. Fíjense lo que le dice Judá a su padre en el versículo 10 del capítulo 43. Pues si no nos hubieras detenido, esto es lo que le dice Judá a su padre, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Como la canción de Chenoa, cuando tú vas, yo vengo. ¿No? Es decir, ya hubiésemos ido y vuelto dos veces si tú no nos hubieses detenido. Fíjense que Jacob no quería que perder al hermano menor, no quería perder a su hijo Benjamín como perdió al menor que era José. Ahora bien, pregúntense eso, ¿qué es lo que hizo cambiar a Jacob? ¿Qué es aquello que cambió la mente y el corazón de Jacob en esta situación? ¿Saben lo que fue? Fue Judá. Y fue lo que Judá le dijo a su padre. Y fíjense la conversación de Judá en los versículos 8 y 9 del capítulo 43. Fíjense lo que Judá dice aquí. Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos si no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Quédense con esas palabras en mente, vivamos y muramos, porque ese es todo el tema de la historia de José. ¿Se acuerdan? Era ir a Egipto, ¿para qué? Para no morir, sino vivir. ¿Cuál era la intención de Dios en toda esa historia? Vosotros obrasteis mal, mas Dios lo encaminó para hacer lo que hoy vemos aquí, mantener con vida a mucho pueblo. Judá le dice a su padre, yo seré el fiador de tu hermano, de mi hermano menor, de tu hijo pequeño. Yo me lo llevaré y yo seré el fiador del mismo para que vivamos y no muramos. Fíjense en el cambio ya que tenía Judá. Ya empezaba a ser fiel a ese plan de Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo fue fiel Judá aquí? ¿Y saben cómo fue fiel Judá aquí? Fíjense el versículo 9. Porque nos explica aquí la fidelidad de Judá. ¿Cómo entendió Judá lo que tenía que hacer? Fíjense el versículo 9. Yo te respondo por él, dice Judá. A mí, y escuchen ahora el lenguaje, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Fíjense lo que Judá está haciendo aquí. Judá en cierta manera está diciendo, papá, yo seré el fiador de Benjamín. Y si algo le pasa al hermano menor, si algún mal le acontece al hermano menor, si no te traigo al hermano menor, tú entonces me contarás a mí como culpable. Tú lo que harás será acreditar la culpa sobre mí. Y fíjense que esa expresión que utiliza aquí Judá, seré para ti culpable. Esa palabra es crucial en la historia de José. Es la palabra que en todo el Antiguo Testamento se usa para referirse al pecado. Es la palabra que ya se ha utilizado en la historia de José. Se ha utilizado en el capítulo 40, versículo 1, cuando el panadero y el copero delinquieron contra Faraón. ¿Se acuerdan? Pecaron contra Faraón. Es la misma palabra que se utiliza en Génesis 39:9, cuando José es tentado por la esposa de Potifar y dice, ¿cómo yo pecaría contra mi Dios. Esa es la palabra que está utilizando aquí Judá para culpable. Lo que Judá le está diciendo a su padre es que si algo le pasa al hermano menor, al más pequeño, lo que tú harás, padre, es establecer la culpa de ese pecado sobre mí. Lo que tú harás es acreditar a mi cuenta, acreditar sobre mi persona la culpa del pecado de haber perdido al hermano menor. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Judá? Y eso va a ser para siempre. Piensa al final del versículo. Seré para ti culpable para siempre. Es duro lo que está diciendo Judá. No es nada fácil lo que aquí está diciendo Judá. Fíjense, Judá está tomando, ¿saben qué? Está tomando una función sustitutoria en este punto. Judá lo que está diciendo es que está dispuesto, totalmente dispuesto, a que le sea acreditada sobre su persona la culpa de haber perdido al hermano menor. Ahora, piensen un momento en esto. ¿Por qué Judá hizo eso? ¿Por qué Judá se levantó como fiador de llevar esa culpa de si perdía a su hermano menor? ¿Y saben por qué Judá estaba dispuesto a esto? Tengo una teoría, pero una teoría que viene de la Biblia. ¿Ya? Los predicadores no pueden tener teorías así sueltas. Uno empieza a hacer teorías sueltas y la lía. ¿Ya? Una teoría que surge de la misma Escritura. Surge de la misma Escritura en dos puntos, pero ahora solamente les voy a mostrar uno. Fíjense, la teoría que tengo es que Judá dijo, si pierdo al hermano menor, tú me acreditas la culpa sobre mí por ese pecado. ¿Saben por qué? Porque era la manera de reconocer en su persona y de llevar sobre su persona la culpa de lo que hizo con su hermano menor, José. Era la manera de decirle a su padre, así es como reconozco lo que hice con tu hermano, con mi hermano menor, con tu hijo pequeño. ¿Y dónde vemos esto? ¿Saben dónde lo vemos? En Génesis 37. En Génesis 37 hubo alguien que dijo, vendamos a este. ¿Quién fue? Van a Génesis 37. Fíjense en Génesis 37, el versículo 26. Entonces dijo Judá a sus hermanos. ¿Quién habla aquí? Judá. Entonces dijo Judá a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendémosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. No le matemos, era otra manera de matar a José. Saquémosle, borrémosle del mapa. ¿Quién fue el instigador de que José fuese vendido a los ismaelitas? Fue Judá. Y fíjense que ahora aquí Judá, con José, vendió a su hermano menor. Y ahora aquí Judá está dispuesto a llevar la culpa por si algo le pasa a su hermano menor. ¿Saben? Era la manera de llevar y reconocer la culpa de lo que había hecho no con Benjamín, sino con otro hermano menor, José. ¿Saben? No aparece en la Biblia de que Judá ni ninguno de los hermanos confesase a su padre lo que habían hecho. Pero esta era la manera de Judá de decirle a su padre, papá, así es como te compenso y reconozco lo que hice. Lo que te hice a ti y lo que hice a mi hermano menor. Si no te devuelvo a esto, tú me contarás como culpable. Es una extraña forma de mostrar el arrepentimiento en la confesión, ¿sí o no? Es como alguien que quizás sabes que años atrás te hizo algo hizo algo duro y tremendo en tu vida. Y lo más lógico sería ir y decirle al hermano o al familiar, perdona por lo que hice, pero a veces no actuamos así. Pero debemos tener los ojos bien abiertos porque a veces actitudes de cambio, como la de Judá, actitudes que están dispuestas a reconocer y llevar la culpa de lo que hizo también, son muestras de arrepentimiento. Y fíjense, hermanos y hermanas, que aquí estaba dispuesto a llevar esa culpa. Y eso es algo que debemos replantearnos en nuestra vida. Vida personal, vida familiar, vida como iglesia también. ¿Qué es aquello? Examina tu corazón y pregúntate, ¿qué es aquello que sigue pesando en tu vida? ¿Cuál es esa culpa que sigue pesando en la vida de uno? Y saben, la culpa tiene un gran peso. ¿Pero saben dónde miran los que se hunden y se ahogan? Los que se hunden y se ahogan no miran cuánto les queda para llegar al fondo. Miran qué cerca están de la superficie para salir. Y fíjense que el reconocimiento de esa culpa, ¿saben lo que hizo? Permitió que Jacob dijese, id a Egipto, abrió las puertas a ese camino de la salvación en Egipto. ¿Pero saben lo que me llama la atención? Me llama la atención de que Rubén ya le propuso eso a su padre Jacob. Ya se lo propuso. Fíjense en el capítulo 43, el capítulo 42. Fíjense lo que Rubén le dijo ahí a su padre. Fíjense el versículo 37 de Génesis 42. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. No hizo ni caso Jacob a lo que Rubén le dijo. Dos hijos los harás morir si no te lo devuelvo. ¿Sabes lo que nos muestra eso? Que solamente la intercesión de Judá valía aquí para esto. Solamente la función sustitutoria de Judá, solamente aquel que había reconocido su culpa, serviría para poder hacer esto. Fíjense el gran papel mediador que tenía aquí Judá. Y quiero que piensen algo importante, hermanos y hermanas. Esa historia de la salvación que nos encontramos aquí, la vemos a gran escala en lo que es la historia de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en el ser humano, en esta historia de la salvación, piensen lo siguiente, el ser humano arrastra una culpa por el pecado delante de su Dios. Y saben, encuentro a mucha gente, a hermanos y hermanas, que lo que hacen y tienen en sus vidas es que arrastran y llevan una culpa por sus pecados y errores pasados, la llevan, pero no la reconocen en absoluto. Y esa carga pesa, y esa culpa pesa. Y el gran plan de salvación de Dios, tienen que pensar en algo. Es un plan de salvación que está pensado primeramente no para que uno lleve la carga de sus pecados y errores pasados, sino para que la reconozca, para que sea llevada por otro. Y cada uno puede mirar cuáles son esas cargas por errores pasados que hay en la vida de uno. Y saben, la culpa pesa, hermanos y hermanas. La culpa es una losa que oprime. La culpa es mucho más fuerte que nuestras fuerzas muchas veces. Y ya puede ser por el error de algo que hayamos hecho en nuestra vida en el pasado. Ya puede ser la culpa por haber tratado mal a nuestra esposa o a nuestro esposo. Ya puede ser la culpa por haber tratado mal a nuestros hijos. Ya puede ser la culpa por haber no respetado a nuestros padres como hijos. Ya puede ser la culpa de saber que hemos andado mal delante de Dios. Yo no lo sé, hermanos y hermanas, pero lo que sí sé es que la culpa de nuestros errores pasados pesa. Pesa como le pesó a Judá. Pero saben, les he dicho que el que se hunde no mira cuánto le queda para ir al fondo, sino cuán cerca está de la superficie. Y hermanos, aquí este reconocimiento abrió las puertas a ese Egipto donde estaba ese grano de la salvación. Y hermanos, ese reconocimiento de la culpa Es importante, ¿saben por qué? Con esas pruebas disciplinarias que Dios puede usar para sacar esa culpa, es muchas veces para orientar nuestros ojos, ¿saben dónde? Para orientar nuestros ojos a aquel que sí dijo, me considerarás culpable para siempre. Y ese es Cristo Jesús. Pero veremos cómo esto encaja, hermanos, al final. Pero fíjense que lo primero aquí, esas pruebas disciplinarias que pueden requerir la voluntad de reconocer esa culpa, pero de algo más, de entender que Dios es quien trabaja en todo ello. Fíjense ahora cuando seguimos un poquito más adelante en el versículo 43, en el capítulo 43, cuando le dice básicamente Jacob que pueden ir para allá, ¿eh? Y esto es el entendimiento que Dios trabaja en todo, es el punto 1.2. El entendimiento de que Dios trabaja en todo, el punto 1.2. ¿Eh? Tengo que ir guiando aquí a los niños poco a poco, ¿eh? Fíjense, hermanos, que aquí, a partir del versículo 11, cuando Jacob les dice, podéis ir, fíjense que toda esta sección del 11 al 23 termina con la obra, o se encierra con la obra de Dios en todo, el trabajo de Dios en todas las cosas. Fíjense en el versículo 11, entonces Israel, su padre, le respondió, pues que sea así, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y ahora fíjense el versículo 14. Y el Dios omnipotente os dé de misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro, vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. ¿Qué entiende aquí Israel? ¿Entiende que todo está dentro de qué? Dentro de la soberanía de Dios. Entiende que sea lo que sea, tenga a mi hermano, a mi hijo Simeón y a mi hijo Benjamín, o no los tenga, todo está en el obrar de Dios. Y llegan así a Egipto. Y están asustados porque saben que les pusieron el dinero en las bolsas, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar con ese dinero, nos acusarán de haber robado. Pero fíjense ahora lo que les dice el mayordomo en el versículo 23. Fíjense cómo Dios vuelve a aparecer ahí. Él les respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Fíjense esa prueba de la cárcel, esa prueba del dinero. ¿Estaba en las manos de quién? Estaba en las manos de Dios. Fue una prueba disciplinaria, pero una prueba dentro del control de Dios. Y hermanos y hermanas, eso es muy importante y eso es algo que he querido mostrarles una y otra vez, de que Dios tiene un plan, hermanos. De que Dios tiene un plan desde Génesis hasta Apocalipsis, de eternidad a eternidad. Y todas las cosas se rigen y funcionan en ese plan que Dios gobierna, incluso esas pruebas que muchas veces son de disciplina en nuestra vida para sacar esos quistes de pecado y de culpa que muchas veces se enquistan en nuestros corazones. Incluso esas pruebas están en las manos de Dios. Y gloria a Dios por ello, porque veremos la función que tiene. Pero fíjense que eso es lo primero que se puede requerir. ¿Qué puede requerirse cuando somos probados disciplinariamente? Esas dos cosas. La voluntad de reconocer la culpa cometida y el entendimiento de que Dios trabaja en todo. Podéis copiar, ¿eh? No hay ningún problema. Pero ahora fijaros que pasamos al segundo punto. El segundo punto es la segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito de ser probados disciplinariamente en nuestra vida? ¿Y saben cuál es el propósito? Aquí aparecen dos propósitos. Primero, es dejarnos sin justificación por nuestro mal delante de Dios. Dejarnos sin justificación por nuestro mal delante de Dios. Si quieren, la próxima vez ya les traeré las hojitas también a ustedes, ¿ya? No se preocupen. Pero fíjense que eso es lo primero que nos encontramos. Dejarnos sin justificación delante de Dios. Y esto viene a partir del capítulo 43... del versículo 26 en adelante, entrando en el capítulo 44. Fíjense, porque ahí nos encontramos de que ahora llegan los hermanos a Egipto y tienen que devolver el dinero. ¿Y saben lo que hace José con los hermanos? Les dice básicamente, o les propone, les monta una comida. Ahora, los hermanos estaban sorprendidos. Los hermanos alucinaban. Ahora imagínense los más jóvenes, ¿ya? Que el rey de España, que vive en la zarzuela, os invita a una comida en su palacio. ¡Qué guay!, dice, ¿no? Uno alucinaría. Se quedaría totalmente sorprendido. Y fíjense que empiezan a mirarse y empiezan a sospechar. Dice, ah, seguro que nos invita. ¿Por qué? Porque se piensa que robamos el dinero. Y ahí empiezan a sufrir. ¿Y saben qué, hermanos? Que es que una conciencia culpable por algo mal que se ha hecho es una conciencia que siempre está intranquila. Siempre sufre porque siempre teme que se le enganche en aquello que hice. Y siempre tiene lo que es las antenas puestas y están susceptibles a cualquier cosa que toque ese tema. Y ahí están los hermanos sufriendo. Pero va José y les prepara lo que es la comilona. Y fíjense que en esa comilona hay algo especial. José les pone porción de comida normal a sus hermanos, pero cuando llega a Benjamín, ¿que quién era Benjamín? El Benjamín era el menor, ¿qué es lo que hace? Le pone 5 veces más de comida. Fíjense en el versículo 34 del capítulo 44. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. 5 veces más a Benjamín. Ahora imagínense que el día de la iglesia, el 14 de julio, al ministerio, a la diaconía de comunidad, se le cruzan los cables y decide ponernos de comida de diseño. Y salen los camareros por aquí con platos así de grandes. Y cuando nos ponen los platos, dentro hay una aceitunita con un trocito de apio dentro. Pero de repente sale Marta, la última, con un plato de lechón al horno y se lo sirve al menor de todos. ¿Qué pensarían? ¿Tendrían un poquito de envidia? Ahora los más jóvenes, imaginaos que vais a un restaurante de esos de comida basura y estáis todos ahí y de repente os sirven una hamburguesita del Happy Meal, pequeñita, pero al más pequeño de vosotros les sirven un Whopper con 2 hamburguesas, con bacon crujiente, con cebolla tierna, con queso cheddar derretido por encima de la hamburguesa. Eso se lo sirven al menor de vosotros. ¿Qué pensaríais? Injusticia. ¿Tendríais envidia? Pues eso es precisamente lo que eso buscaba en los hermanos de José. ¿Saben lo que es ese plato de comida 5 veces más grande? Era el equivalente a la túnica de colores que Jacob dio a José. Gracias, Sofía. Fíjense que era el equivalente de esa túnica. Esa túnica le fue dada a José y los hermanos tuvieron que envidia y aborrecieron a su hermano hasta el punto de querer matarle. Y ahora la cuestión es la misma. ¿Qué vais a hacer con vuestro hermano menor? Si ha habido cambios, regocijaréis en esto. Si no, le aborreceréis, como hicisteis conmigo. ¿Y qué es lo que hicieron los hermanos? Piensa al final del versículo 34, en el capítulo 43. Y bebieron y se alegraron con él. Fíjense, hermanos, el gran cambio que había habido en la vida de ellos. Comieron y se alegraron. No tuvieron envidia, pero ¿saben qué? Ajá. No es suficiente con esto. Judá reconoció la culpa de lo que había hecho, pero hay un paso último que debe darse. Y es el paso de que uno sea dejado sin ningún tipo de justificación frente a esa culpa. Dejado abierto a esa culpa diciendo, sí, nada puedo hacer por mí. ¿Y cómo lo hizo esto José? ¿Saben qué es lo que hizo? Bien, coge la copa de plata y le dice al mayordomo, oye, devuélveles el dinero otra vez y pon la copa de plata en el costal de quién? En el costal del menor otra vez. Fíjense cómo todo va al menor. Y entonces va y envía al mayordomo, y el mayordomo los coge por el camino y les dice, oye, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? Y los hermanos, si nosotros no hemos hecho nada aquí, no hemos robado nada, dicen, vamos a mirar. Y aquel que aparezca la copa sea considerado culpable. Piensa ahora en el Génesis 44, versículo 10. Fíjense el tema de la culpa aquí. Y él le dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Aquí la idea, aquel que se hallare, la idea es aquel que se hallare será culpable y vosotros seréis no culpables. Empiezan a abrir y ¿dentro de quién aparece la copa? Ajá. Aparece dentro del costal de Benjamín. Imagínense lo que Benjamín tenía que pensar aquí. Dice, pero si yo no he hecho nada. Pero imagínense lo que Judá tuvo que pensar aquí. Ahora sí que aquí se ha liado todo. Porque Judá, ¿qué es lo que le había dicho a su padre? Judá le había dicho, si no te devuelvo al hermano, tú me contarás como culpable por ese pecado. Y ahora Judá tenía que mostrar que estaba dispuesto a llevar verdaderamente esa culpa. Pero antes de esto, ¿qué hace? Piensa ahora antes de esto, y esto es importante. Piensa en el versículo 16. Tomen atención a lo que hay aquí. 16 al 44. Entonces dijo Judá, piensa en el lenguaje de Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Fíjense lo que está diciendo Judá. ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? La palabra que está utilizando aquí Judá por justificaremos es la palabra rectitud. Es la idea de justicia en el Antiguo Testamento. Aquello que es justo es aquello que es recto. Es decir, hay un estándar y aquello que es justo es lo que es recto, que no está torcido en relación a algo. Lo que está diciendo aquí Judá dice, ¿qué hablaremos y con qué nos declararemos rectos? ¿De qué manera declararemos que nuestra vida es recta? Y eso es importante porque está en contraste con otro término de ese mismo versículo. Fíjense lo que sucede después de las preguntas. Versículo 16. Dios ha hallado, ¿qué dice? La maldad de tus siervos. La palabra maldad aquí, hermanos, es una palabra que el Antiguo Testamento también traduce como iniquidad. Pero es una palabra que en su significado, ¿saben lo que implica? Implica algo torcido, algo distorsionado. Y lo que está diciendo aquí Judá es lo siguiente. ¿Qué diremos con eso que se ha descubierto? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué diremos que nuestras vidas son rectas si Dios mismo ha hallado que nuestras vidas están torcidas? ¿Cuál es el estándar de justicia aquí, hermanos? ¿Saben cuál es el estándar de justicia? Es Dios. Dios es el que ha hallado y ha abierto que nuestra vida está torcida. Si Dios ha hallado que la vida nuestra está torcida, ¿qué diremos para declararnos rectos delante de este que ha descubierto que mi vida está torcida? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es nada. Nada puedes decir, nada puedes hacer, porque Dios ha descubierto la vida torcida de uno. Cuando fíjense que lo que está sucediendo ahora aquí, hermanos y hermanas, con Judá, es que ahora queda delante de su culpa sin ningún tipo de argumento delante de Dios. Pero alguien podría decir aquí una pregunta que es importantísima que deben hacerse. Dice Rubén, pero si en realidad ellos no hicieron nada. Ellos no robaron la copa de plata. José se las puso, ¿sí o no? Por lo tanto, si hubiesen sido honestos, si nada hubiese habido en su corazón, no tendrían por qué confesar esa culpa. porque nada habían hecho. Por tanto, ¿saben cuál es la pregunta aquí? ¿Qué culpa estaban confesando? Y fíjense que Judá aquí habla en plural. No dice lo que yo hice, sino que incluye a sus hermanos. Si ellos no habían robado la copa de plata, ¿qué culpa estaban reconociendo? Y saben que es aquello que los hermanos, en acuerdo conjunto y común, hicieron. Algo en que Benjamín no estaba implicado porque no estaba allí. ¿Saben lo que hicieron esos hermanos? Vender a José. Y lo que aquí estaban confesando, hermanos y hermanas, esos hermanos, es precisamente no la culpa de haber robado esa copa de plata, sino la culpa del pecado que cometieron con José. Dios ha hallado nuestra maldad y nada podemos decir delante de él. Fíjense que se muestra aquí ese aguijón que estaba clavado en sus vidas. ¿Y saben qué? Ciertamente, hermanos, hay culpa y grave contra un hermano cuando se peca, pero la primera culpabilidad que debe reconocerse y verse sin argumento, ¿saben cuál es? Es la culpa delante de Dios, hermanos y hermanas. Esta es la primera. Y las pruebas disciplinarias de Dios muchas veces lo que hacen es abrir esa culpa por pecados pasados en nuestra vida, por errores en nuestra vida delante de Dios. Y esa es la primera culpa a reconocer, ¿saben? Vivimos en una sociedad de peros, hermanos y hermanas. Piensen en Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Reconocieron su culpa? ¿Qué es lo que has hecho, Adán? Bueno, la mujer que tú me diste. ¿Qué es lo que has hecho, Eva? La serpiente. Y le preguntas a la sociedad hoy en día, y es una sociedad de peros en relación a la culpa. Bueno, sí, quizá hemos hecho esto, pero es porque se lo merecían. Bueno, quizá hemos hecho esto, pero es porque creemos que es lo más justo. Quizá hemos hecho esto, pero no teníamos otra opción. Y hermanos, en el reconocimiento de la culpa, ¿saben qué? No hay peros. Y debían llegar a esto, ¿saben para qué? Porque un reconocimiento genuino de culpa deja fuera a la autojustificación en nuestras vidas. Y a este punto, hermanos y hermanas, llegaron. Y esto Dios puede hacerlo muchas veces en nuestra vida con su disciplina. ¿Y saben? Eso no es agradable. Fíjense el texto que hemos leído de Hebreos en nuestras Biblias. Hebreos 11. Pero fíjense Hebreos 11:11 lo que dice: en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjense, hermanos y hermanos, que en el principio esa disciplina no es agradable. Duele muchas veces cuando heridas se remueven. Duele muchas veces cuando esos pecados del pasado son abiertos porque todavía el peso de la culpa está ahí. Pero ¿saben qué es lo glorioso? Se lo mostraré un poquito más al final, hermanos. Pero esa mano de Dios cuando actúa así, piensen en lo siguiente, es una mano amorosa de Dios que no quiere dejar a sus hijos de esta manera. No quiere dejar a sus hijos con el peso de la culpa de sus pecados. No quiere dejar a sus hijos en esa situación. No quiere dejar a sus hijos con sus vidas torcidas para que cuando el día que se presenten delante de él digan, ¿qué vamos a decir? No quiere dejarlos así. Hermanos, es un ejercicio de santificación. Fíjense que esa disciplina, hermanos, es muestra que somos hijos. Quiere trabajar justicia en nosotros, pero quiere lograr otra cosa. Y ahí es donde voy. ¿Saben? Ese es el punto 2.2 para los niños. Quiere llevarnos a la necesidad de entender que necesitamos a uno que tome nuestra culpa. Fíjense, hermanos, cómo acaba esta historia. Fíjense ahora en el versículo, a partir del versículo 30, en el capítulo 44. Fíjense, después de que Judá le dice a José, ha sido hallada nuestra maldad, le explica todo cómo ha ido. Y ahora fíjense a partir del versículo 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo devuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Esto es lo que le dijo Judá a su padre, ¿sí o no? Salió como fiador y si no te lo devuelvo tú, me considerarás culpable. Por lo tanto, fíjense ahora lo que hace Judá. Es glorioso y sorprendente. Fíjense el versículo 33. Te ruego, es el ruego de Judá. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor. Y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevenga a mi padre. ¿Qué está diciendo Judá aquí? Está diciendo, tómame a mí en lugar de mi hermano. Yo me levanté como fiador. Mi padre puede cargar esa culpa, pero tómame a mí en lugar de mi hermano para que mal no le sobrevenga a mi padre. Fíjense qué cambio de vendedle y deshagámonos de él a decir, ahora tómame a mí en su lugar. Y aquí entendió algo glorioso Judá. ¿Saben lo que entendió, hermanos y hermanas? Entendió que es necesario, hermanos, para restaurar las heridas de uno, para restaurar las heridas en la comunidad, para restaurar heridas en la familia, para restaurar heridas entre padres y madres, entre hijos y hijas, es necesario que uno esté dispuesto a sufrir la culpa. Y saben, aquí el pueblo de Dios que se estaba formando, ese pueblo que salía de Judá, en esos momentos su salvación, ¿saben de qué dependía? Dependía de que Judá actuase así. Dependía de que Judá dijese, tómame a mí, para que ellos vayan y vivan. Y fíjense, hermanos, que con esto la pregunta es, el último punto, ¿cuál es el resultado final de haber sido probados disciplinariamente en nuestra vida? ¿Y saben cuál es? Es el gozo de la reconciliación y el gozo de participar de la bendición de la salvación. Fíjense cuando llegamos al capítulo 45. ¿Qué es, hermanos y hermanas, aquí lo que José hace? José se dio cuenta ahora como Judá quería llevar lo que era la culpa de su hermano y tomar su sitio. Y va José y se descubre. Les dice, yo soy vuestro hermano. Y fíjense ahora las expresiones que utiliza en el capítulo 45. Fíjense el versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjense el 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Fíjense ahora el versículo 8. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa. ¿Qué está diciendo aquí? Esto les llevó al resultado de que Dios me ha puesto para daros prosperidad. Dios me ha puesto para salvaros. Dios me ha puesto para que participéis de esa bendición, del gozo de esa bendición. Y después de esto los hermanos se abrazaron. ¿Y qué hicieron? Y lloraron. Fíjense cómo esto, hermanos, les llevó al gozo de la reconciliación y de las bendiciones de la salvación. Pero ¿saben qué? Hermanos, esto nos muestra unos principios del Evangelio gloriosos. No pierdan nunca de vista que la historia de José es una historia de salvación que nos habla de la gran salvación, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Y el Evangelio, tienes que entender algo, el Evangelio te enfrenta con algo que no nos gusta hablar. pero nos enfrenta con la culpa de nuestros pecados, nos enfrenta con la culpa de nuestros errores, nos enfrenta con la culpa de nuestro crimen y de nuestra ofensa a Dios, hermanos y hermanas. Y muchas veces Dios tiene que zarandear nuestra vida en disciplina para hacernos mostrar y ver lo que es esa culpa. Pero saben, lo hace no para dejarnos así. El Evangelio, hermanos, nunca tuvo la intención de hacerte reconocer la culpa y que la acabases llevando tú, sino que esto es hecho para que al final puedas mirar a uno que dice, yo me llevaré esa culpa. Puedas mirar a uno que dice, yo saldré como fiador de ellos. Puedas mirar a uno que dice, ahora toma mi lugar en el lugar de ellos. Y fíjense que aquí, hermanos y hermanas, Judá es esencial. Judá lo vimos con Tamar como el pariente redentor. Judá lo vemos ahora como aquel que toma el lugar de su hermano. Judá lo vemos como aquel que toma la culpa. Y hermanos, el Evangelio tiene que llevarte a mirar si hay culpa en nuestras vidas. ¿Qué culpa es? La culpa de nuestro pecado. ¿Qué carga de culpa arrastras en tu vida? No lo sé, pero sé que pesa. Pero sé que hay uno, hermanos y hermanas, que en el seno mismo de la Trinidad, y quiero que pienses esto, quiero que si te olvidas de todo el mensaje, céntrate solo en esto. Sé que hay uno que en el seno mismo de la Trinidad salió como fiador de aquellos que el Padre amó. Y ese fue la descendencia última de Judá, que es Cristo Jesús. Y aquel salió diciendo, te ruego, Padre, que ahora tú me tomes a mí como siervo en lugar de ellos. Te ruego, Padre, de que me cuentes culpable a mí por la culpa de ellos para que ellos vayan libre. Te ruego, Padre, de que me cuentes a mí en su lugar para que ningún mal les sobrevenga a ellos. Hermanos y hermanas, y esa es la culpa que Cristo llevó en la cruz, en nuestro lugar. ¿Saben? La culpa carga. Y sé que pesa, pero sé que Cristo murió en la cruz para llevar nuestras culpas, hermanos. El Evangelio nos habla de una culpa que debe reconocerse, pero de una culpa que Cristo cargó en aquella cruz. El Evangelio nos habla de un Evangelio de fe, en el cual Dios justifica al que es culpable. Y hermanos, el camino de Judá en este punto es el camino para mirar a esa cruz. Y déjenme que acabe con una narración de un libro que muy bien conocemos todos, El progreso del peregrino. Y fíjense, hermanos, lo que aquí el peregrino llega al monte de la cruz. Dice, después, en mi sueño, vi a Cristiano ir por un camino resguardado a uno y a otro lado por las murallas llamadas salvación. Marchaba, sí, con mucha dificultad por razón de la carga que llevaba en sus espaldas, pero marchaba apresurado y sin detenerse, hasta que lo vi llegar a una montaña en cuya cima había una cruz y un poco más abajo un sepulcro. Al llegar a la cruz, instantáneamente la carga se soltó de sus hombros y rodando fue a caer al sepulcro y ya no la vi más. ¿Cuál no sería entonces la agilidad y el gozo del cristiano? Bendito él, le oí exclamar, que con sus penas me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida. Por algunos instantes se quedó estático mirando y adorando, porque le era muy sorprendente que la vista de la cruz así hiciese caer su carga. Continuó contemplándola, pues hasta que su corazón rompió en abundantes lágrimas. Llorando estaba cuando tres seres resplandecientes se pusieron delante de él, saludándole con la paz. Luego el primero le dijo, «Perdonados son tus pecados». Entonces el segundo le despojó de sus harapos y lo vistió de un nuevo ropaje, y el tercero le puso una señal en su frente, le entregó un rollo sellado, el cual debía estudiar en el camino y entregar a su llegada a la puerta celestial. Cristiano, al ver todo esto, dio tres saltos de alegría y continuó cantando. Vine cargado con la culpa mía de lejos, sin alivio a mi dolor. Mas en este lugar, oh qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura en este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura y más bendito quien murió por mí. Hermanos, ese es el Evangelio de Cristo Jesús. No sé qué cargas llevas en tus vidas, pero la carga del pecado, Cristo la llevó en la cruz. No sé qué cargas hay de errores y de faltas en su vida, pero Cristo murió por nuestro pecado. Y los cánticos que hemos cantado, hermanos y hermanas, serán una realidad el día que lleguemos delante del trono de Dios y tengamos que decir, ¿qué diremos para justificarnos? Y diremos, nada, pero Cristo lo hizo todo. ¿Y quién acusará si Dios es el que justifica? Nadie. Y en ese día, como hemos cantado, tú, Señor, eres mi fortaleza y mi refugio, la justicia de nuestro Cristo será nuestra fortaleza y nuestro refugio. Pues crea Dios, hermanos y hermanas, que nunca nos olvidemos de esto en nuestras vidas.